Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y vamos a hablar, como no, de la fiesta de hoy, Santa María Magdalena. Ya hemos dicho en la misa que es una fiesta desde el año 2016. Antes solamente era memoria, y el Papa Francisco quiso, pues, como que fuera una fiesta de, porque es una de las apóstoles, ¿no? Una de las apóstoles, así le llama Santo Tomás. Santo Tomás, apóstol de apóstoles, ¿no? A Santa María Magdalena. El nombre de esta mujer, de la Magdalena, está unida a la idea de un amor fuerte, apasionado, impulsivo, ¿verdad? Todos cuando pensamos en María Magdalena nos viene a la cabeza pues esto, ¿no? El amor de la Magdalena, de esa loca enamorada de Jesús. Era, sin duda, la que amaba a Jesús, y Jesús le amaba muchísimo a ella. Es la única que en el Evangelio aparece que la llama por su nombre, ¿no? María. Siempre es el Señor, mujer, tal, no sé qué. María le llama. Como te llama a ti y como me llama a mí, con nuestro nombre, el Señor que está aquí en el Sagrario, ¿no? Nos dice, hija mía, menganita, menganito, ¿no? Por nuestro nombre. La figura de María Magdalena ha estado siempre, pues, rodeada de misterio y de incertidumbre, porque no se sabe muy bien si coincide con otros personajes que aparecen en el Evangelio. Por ejemplo, con esa mujer que pecadora a la que el Señor le dijo, ninguno te ha condenado, tampoco yo te condeno. O, por ejemplo, con aquella otra mujer también pecadora que fue por detrás al Señor y le ungió y yo, vamos, con sus lágrimas los pies y luego se los secó con sus cabellos, etcétera. Lo que sí sabemos de María Magdalena es que era una chica, pues, de Magdala, por eso se llama Magdalena. Magdala es una aldeíta que está ahí a orillas del lago, y si vais a verla, que yo he tenido la oportunidad de estar 3 o 4 veces, pues allí se ve los restos de una sinagoga donde probablemente el Señor también rezó, que se ha descubierto recientemente. Y de su vida pasada, pues no sabemos, salvo lo que dice claramente el Evangelio, San Marcos, que el Señor había echado 7 demonios de ella. Quizás por eso se la identifica con esas 2 mujeres pecadoras, pero pega también mucho, ¿no? Aquella mujer que ungió al Señor era una mujer impulsiva, con un amor ardoroso, y le pega también mucho a María Magdalena, a ese carácter que ella tenía, ¿no? Pero, en fin, con frecuencia se ha hablado, creo yo, demasiado mal de ella, diciendo que era una prostituta, que no sé qué, una mujer pública, tal. Pero San José María y yo, con nuestro Padre, pues no creo que fuera así, ¿no? No todos los pecados son iguales en el interior de una mujer. Pues María Magdalena tuvo un corazón inquieto, ávido de amor probablemente, quizás se equivocara en algún momento en su vida, y sin quizás, porque el Señor tuvo que expulsar 7 demonios de ella, etcétera, etcétera, pero en fin, como nosotros, Señor, tantas veces, ¿no? Que metemos la pata, nos equivocamos. Por eso es una figura tan entrañable para nosotros, María Magdalena. De hecho, en el Padre, que nos ha escrito, el prelado del Opus Dei, que nos ha escrito un mensaje, creo que salió publicado hoy o ayer, ¿no? Dice que quería, en estas breves líneas, haceros considerar ese tipo de vulnerabilidad que todos, de un modo u otro, nos afecta. Me refiero a la debilidad personal que a veces experimentamos en comparación con la estupenda propuesta que la fe cristiana o el espíritu de la obra nos presenta. Hay como una desproporción entre el ideal y la realidad de nuestra vida, como la había en María Magdalena. Y entonces dice el Padre, nos puede servir recordar que Cristo no llamó a sus discípulos porque fueran mejores que los demás, sino que los convocó conociendo sus debilidades y, como lo hace también con nosotros, lo más profundo de sus corazones y de su pasado. Por eso podía contar con las cosas buenas que hay en cada uno de nosotros. Pues tú, Señor, amabas mucho a María Magdalena también por su pasado, porque te dabas cuenta pues de lo que había sufrido, de los errores que había cometido, de lo mal que había estado. Como el Señor se da cuenta y nos quiere más a cada uno de nosotros, contando con nuestra historia personal, con nuestros errores, con nuestros pecados. Pero cuando María Magdalena oyó hablar a Jesús, pues encontró la razón de su vida, como nos ha pasado a ti y a mí. La primera escena que protagonizó, si es que es cierta esa identificación entre esas dos mujeres, que no está tan claro, pero en fin, vamos a suponer que sí, con muchos padres de la Iglesia. La primera escena que protagonizó Santa María Magdalena fue memorable. No aparece en el Evangelio de la misa de hoy, pero lo podemos recordar, la narra Lucas y dice: «Entonces, una mujer pecadora que había en la ciudad, al enterarse que estaba sentado Jesús a la mesa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume y por detrás, fíjate, ¿no? Qué humildad. Por detrás se puso a sus pies llorando y comenzó a bañarle los pies con lágrimas y los enjugaba con sus cabellos, ¿no? Como, no sé, a nosotros los chicos los cabellos nos da igual, ¿no? Pero a las mujeres veo que os echáis champú y cremas y acondicionadores y cosas y se peinan, tienen brillo. O sea que el cabello es como una cosa valiosa, ¿no? Que los besaba los pies de Jesús y los ungía con el perfume. O sea, aquella mujer pone toda su belleza, todo lo que ella tiene, a disposición del Señor, para amarte a ti, Señor, como hemos hecho nosotros con nuestra vida y nos gustaría seguir haciendo. Y todo en la escena refleja ese amor apasionado de María que tanto nos gusta, Señor, ¿no? Pues el desprecio al que dirán, le da igual, ¿no? Ahí aparece ella. La generosidad, el frasco de alabastro, en otros pasajes se dice que lo rompe, ¿no? Su sinceridad no va de buenas, ¿no? Sino que va de pecadora. Su arrepentimiento, esas lágrimas, Señor. La audacia, en casa de un fariseo le podían echar a golpes, ¿no? Por aquello. Y la confianza en el amor a Jesús, que no le despreciará a pesar de sus pecados, como nos pasa a nosotros con el Señor. Y de hecho, cuando Simón el leproso, que era el anfitrión, le juzga en su interior pensando mal, el Señor le dice: «Simón, ven para acá, simpático, que te voy a decir una cosa», ¿no? Y le echa una pequeña bronca a Simón y al final le dice: «¿Ves a esta mujer? Le son perdonados sus muchos pecados, no los niega, porque ha amado mucho». O sea, Señor, te conquistó su amor. Y nosotros, que también tenemos muchos pecados, podemos conquistarte cada día, ahora en este rato de oración, si vamos al Señor con nuestro corazón, le decimos: «Señor, te amo, te quiero, me gustaría ponerme a tus pies, enjugar tus pies con mis cabellos, dedicar mi vida a que tú vayas sobreblando, llevarte sobre mis hombros», yo qué sé, lo que quieras hacer. La primera lección es que tú, Señor, no te apartas de nosotros cuando nosotros nos apartamos de ti, aunque tengamos a las espaldas una vida poco ejemplar, incluso con ofensas graves, siempre y cuando te amemos. El amor es lo más poderoso que hay en la vida y conquista a nuestro Señor Jesucristo. El Señor se deja abrazar por sus hijas e hijos, pecadores pero arrepentidos. Porque eso es un amor sincero. Nuestro amor es un amor lleno de arrepentimiento tantas veces. Y aquí viene la segunda lección, y es que el amor a Dios, y el amor a los demás también, ¿no? Pero el amor a Dios, si es sincero, y nosotros, Señor, queremos ser personas que aman sinceramente, estamos hablando del tema más importante de nuestra vida, que es el amor, ¿no? Esto no son cosas para, como diría yo, ¿no? Cosas bonitas que dice el cura y tal, para gente un poco sentimental y tal. No, o sea, el amor es, el núcleo de nuestra vida. Quien no tiene amor se tira por una ventana, vamos. Quien vive sin amor en esta vida es una vida penosa y lamentable. Bueno, pues el amor a Dios, que es el mejor amor, y el amor a los demás también, siempre es un amor herido. Esa es la enseñanza de esto. ¿Qué historia encerraría esta mujer en su corazón? ¿Cuántas culpas, cuántos extravíos, cuánto sentimiento de indignidad, cuánto arrepentimiento, cuánto propósito de volver a comenzar una nueva vida y no lograrlo? Pero al final supo, en medio de esas debilidades, encontrar el camino hacia Jesús de una manera preciosa. Se pone detrás, no osa alzar la vista al rostro de Jesús, le basta quedarse a sus pies, no habla sino que llora y suspira, no dice nada, no le pide nada, le da todo lo que tiene, porque se da cuenta de que ese amor herido tiene que dar como un rodeo para reparar sus faltas frente a Jesús. No es como el amor de otra mujer, María de Betania, que hizo algo parecido con perfume, pero que fue de frente, ¿no? Porque derramó el perfume sobre la cabeza del Señor, ¿no? Esta lo hace por detrás, ¿no? Es un amor herido, compungido, penitente. Y no me digas que no tiene que ser tantas veces nuestro amor así también. Pues un amor herido, compungido, penitente. Hay un, tengo aquí unas palabras maravillosas de Rilke. Rilke es un gran poeta, que, pero no son suyas las palabras, sino que en un anticuario de París encontró un libro muy viejo y lo rescató y luego lo editó, que se llama, era un sermón de un viejo predicador, que se llama El amor de María Magdalena, me parece que se llama. Y entonces ahí se dice lo siguiente: el amor une, el pecado distancia, pero el amor penitente participa de ambos. Magdalena corre a Jesús, eso es amor. Magdalena no osa acercarse a Jesús, eso es pecado. Entra intrépida, eso es amor. Se acerca temerosa y confusa, eso es pecado. Perfuma los pies de Jesús, eso es amor. Los riega con sus lágrimas, eso es pecado. Esparce y prodiga su cabello, eso es amor. Para enjugar los pies de Jesús, eso es pecado. Esa vida insaciable, eso es amor. No osa pedir nada, eso es pecado. Pero llora, pero suspira, pero mira, pero calla, eso es a un tiempo amor y pecado. Qué amable es el amor penitente, de sus osadías sumisas, en sus libertades reprimidas y en sus licencias temblorosas. Pues espero que hayáis entendido, porque es un lenguaje un poco rimbombante, pero es una maravilla. Así, Señor, tantas veces tiene que ser nuestro amor a ti. Y sin embargo, mira esas palabras de Jesús que ya hemos leído: le son perdonados sus muchos pecados porque ha amado mucho. Y aquella mujer fue pues una predilecta tuya, Señor, a quien tú amabas como a nadie, como a San Juan, el discípulo predilecto. Te apareciste a ella por la primera mujer, la primera persona a la que te apareciste una vez resucitado. Y yo pensaba, ¿no es esta la historia de cada uno de nosotros? O al menos no lo puede ser. ¿No necesitaremos alguno de nosotros ahora acercarnos así a Jesús, temblorosos y alegres al mismo tiempo, compungidos a la confesión, por ejemplo, o a la oración, con lágrimas en los ojos, o al examen de conciencia cada noche, pero con unas lágrimas que son a la vez de arrepentimiento y a la vez de alegría por el amor de nuestro Señor por nosotros? No hemos de cansarnos de pedir perdón, porque Dios jamás se cansa de perdonar. No hemos de abandonar, Señor, y graba esto en nuestro corazón, la oración por caer una y otra vez. Al revés, que he metido la gamba, también se puede decir, ¿no? He metido la gamba, pues corriendo la oración, ya me confesaré cuando pueda. Decía Santa Teresa: Otra manera harta ordinaria de oración es una manera de herida que parece al alma como si una saeta la metiesen por el corazón, por ella misma. Así causa un dolor grande que hace quejar y tan sabroso que nunca querría le faltase. A veces, sintiéndonos pecadores, Señor, ese amor herido es un amor estupendo que llena el alma de gozo. El arrepentimiento es algo que muestra un amor muy grande y que Dios se vuelca inmediatamente sobre nosotros. Por eso, Señor, que no seamos soberbios, ¿no? Que nos dejemos amar y experimentar cuantas veces sea preciso el perdón tuyo por nosotros. Que me dé cuenta de que mi vida discurre no en un amor total, fascinante, que tal, ni tampoco en un pasotismo absoluto, que no quiero nada al Señor, sino en medio. Te quiero mucho, Señor, pero es un amor herido porque luego soy un cenutrio y fallo y te digo que voy a hacer esto y no lo hago y luego no sé qué y tengo que volver a empezar. Ahí es nuestra vida, en el casi, no todo o nada, sino casi. Por ahí vamos, como María Magdalena. Por eso amar duele, ¿no? No solamente por culpa de los otros, que no nos quieren como nos gustaría a veces, sino también por culpa nuestra, porque no sabemos amar como querríamos. Tenemos egoísmo, celos, mezquindad, fallamos, hacemos malo a quien más amamos, a veces porque no nos hemos sentido queridos y le soltamos un corte que no veas, típico de una niña con su madre, ¿no? A quien más quiere le mete unos cortes que no veas. ¿Por qué? Pues porque nuestro amor, no aceptamos que nuestro amor es herido. Es un amor así, hasta que lleguemos al cielo. Y a veces nos entra una rabieta porque esa imagen que teníamos de cómo somos nosotros y nuestro amor a los demás se rompe en mil pedazos y entonces ya pues a la porra todo, ¿no? Como los niños que están dibujando, les sale mal el dibujo y lo chafan y lo tiran. Ya no quiero dibujar más, no, hombre, no, vuelvo a intentarlo, le vuelve a salir mal, ¿no? Y pues a veces somos nosotros así y no sabemos perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás con humildad y volver a empezar a querernos humilde y heridamente, como somos nosotros, como María Magdalena, a Dios y a los demás. Después de este suceso, la vida de María Magdalena cambió. Si es que esa mujer era María Magdalena, que ya digo que hay muchos padres de la Iglesia que piensan que sí, aunque hay otros que no. Pasó de pecadora a santa, como podemos pasar tú y yo, como debemos pasar tú y yo. A partir de entonces, Señor, encontramos a la Magdalena en el grupo íntimo de las amigas de tu madre, de María. Ese grupo de mujeres que te acompañaban por todas partes. Debía ser pues una mujer muy agradecida a lo que hizo Jesús por ella. Había expulsado 7 demonios de ella. Su amor creció impetuosamente y limpiamente, como crece nuestro amor a Jesús cuando le acompañamos, cuando estamos con él. Y cuando oía su nombre pronunciado por Jesús, oye María, a ver, Magdalena, pues seguro que esa confianza tuya sobre ella hacía crecer en su corazón pues la gratitud hasta el extremo, ¿no? Y tantas veces María Magdalena pensaría que le gustaría pues hacer cualquier cosa por el Señor, dar su vida por él. Incluso a veces, no creo que sea arriesgado pensar que se desbordaría ese amor de María por Jesús al oírle hablar o al verle hacer milagro, pues en lágrimas de emoción, de lo bueno que era Jesús. Y por eso la encontramos al pie de la cruz. Cuando todos los demás han huido, ella por nada del mundo hubiera abandonado al Señor y está junto a María, junto a la Virgen. ¿Y cómo lloraría ahí también ese amor herido de la Magdalena, acostumbrado a sufrir? Pero a pesar de eso, no se fue. A veces hay algunas chicas que les pasa esto, ¿no? No, no, no puedo hablar porque me voy a echar a llorar, ¿no? Y bueno, pues échate a llorar, pero tendrás que hablar. A lo mejor el camino para, ¿no?, para sanar es llorar un poco y luego hablar. Pues María Magdalena, a pesar de llorar, estaba ahí al pie de la cruz, fiel. Y luego, tras la muerte del maestro amado, pues andaba ella misma como muerta. Había perdido la razón de su vivir, como esos viejecitos que se le muere la mujer, o al revés, la mujer se le muere el viejecito, el marido, y duran 2 semanas, porque han perdido su vida, ¿no? Llevan 70 años casados. ¿Qué pinto yo aquí, no? Y se muere uno detrás de otro, aunque no tenían nada. Se mueren pues, de ganas de irse con el otro. Muerto Jesús, no sabía qué hacer con su vida y por eso caminaba como enloquecida por los caminos. Y fijaros, fe poca, porque no pensaba que fuera a resucitar. Esperanza poquísima, porque no esperaba más que ver el cadáver de Jesús para embalsamarlo. Pero amor, un montón. Muchísimo. Y tenía todo ese amor intacto. Y lo más importante es el amor. Lo único que nos llevaremos a la vida es el amor. De los tres, de la fe, la esperanza y la caridad, dice San Pablo a los Corintios, la más importante es el amor, porque es la única que permanece en el cielo. Y de eso María Magdalena estaba llena. Como tantas personas, ¿no? Hay personas que no tienen mucha fe, ni mucha esperanza, pero tienen un gran amor, por ejemplo, a la Virgen. ¿Os acordáis de don José Ruiz, este sacerdote que se nos fue al cielo por el COVID-19, que era capellán de Laguna? Pues él me contaba una vez que él tenía un libro infalible para los enfermos terminales que estaban a punto de morir y no querían acercarse a Dios y confesarse. Y es que tenía un libro de todas las vírgenes de España, o sea, todas las vírgenes de los pueblos de España. Y entonces se enteraba, miraba en la ficha del enfermo que llevaba 40 años renegando de Dios, ¿de qué pueblo es? De Castalla. ¿Cuál es la Virgen de Castalla? La Virgen de el Pajarito Blanco, no sé cuál es la Virgen de Castalla, ¿no? Pero y entonces iba allí y le decía, oiga, ¿entonces usted de dónde es? Pues yo soy de Castalla. ¡Hombre! La Virgen del Pajarito Blanco, preciosa. ¿La conoce usted? Pues sí, claro que sí. Pues hombre, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Además, la historia que se cuenta y tal, pues ahí tienen ustedes una romería, tal. Y empezaba a hablar, y como tiene un amor a la Virgen, pues pum, 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 lo confesaba. Y se moría y se iba feliz a la otra vida. Pues hay muchas personas que no tienen fe, no tienen esperanza, pero tienen amor, que es lo más importante. Y por eso nos dice el Evangelio de hoy, que por fin llegamos, que dice, el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando estaba aún oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y al otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ella no podía esperar más, quería estar con Jesús aunque fuera cadáver, quería hacer esos últimos servicios y no repara en los obstáculos, pero recibe un golpe tremendo, y es que el cuerpo del Señor no está, porque no podía ni imaginarse que hubiera resucitado. Y la actitud de pena de María Magdalena, a la que seguirá un llanto tremendo, está muy bien reflejada en la primera lectura que hemos oído en la misa de hoy, que decía así, está tomada del Cantar de los Cantares, de la esposa, lo que dice la esposa cuando pierde al amado. Dice, en mi lecho, por la noche, buscaba el amor de mi alma, lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas. Es lo que hace María Magdalena, que sale corriendo y va a hablar con los discípulos. No está el Señor. Buscaré al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas, los dos ángeles que se aparecen, ¿no? Que hacen la ronda por la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? Pues esto es lo que hace María Magdalena. Porque vuelve corriendo con Pedro y Juan, que eran los discípulos menos cobardes, ¿verdad? Ellos ven, pero se van, pero ella no puede, se queda fuera llorando por amor. La desgracia le ha golpeado tan fuerte que de su cabeza solo salen ingenuidades, dice un escritor. No se fija en nada, no reconoce a nadie, ni a los ángeles, ni al Señor, ni nada. Está, lo que nosotros decimos, destrozada. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le contesta, «Porque se han llevado a mi Señor». Y no sé dónde lo han puesto. Pues han llevado a mi Señor. Así dice. Señor, yo te digo así, mi Jesús, mi Señor, mi querido amigo. ¿Cómo lloro yo cuando me quedo sin ti? Porque ese es el único motivo verdadero para llorar. ¿Cómo lloro yo cuando veo que se te trata mal? ¿Cómo lloro yo cuando veo que la gente te expulsa de su alma? ¿O yo de la mía? Y le dice a los ángeles algo con total sinceridad, pensando que le van a entender. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Los ángeles, que no sabían, bueno, no sabían todo porque son ángeles, pero que no da ninguna explicación más. El Papa, en el año 2016, cuando declaró esta fiesta, decía que debemos de pedir al Señor la gracia de las lágrimas, estas lágrimas de amor. Porque a veces, en nuestra vida, los anteojos para ver a Jesús son las lágrimas. Y luego proseguía el Papa diciendo, pero todos nosotros en nuestra vida hemos sentido la alegría, la tristeza, el dolor, pero en los momentos más oscuros hemos llorado, hemos tenido esa bondad de las lágrimas que preparan los ojos para mirar, para ver al Señor. Viendo a esta mujer que llora, a la Magdalena, también nosotros podemos pedir al Señor la gracia de las lágrimas. Esta es una bella gracia. Llorar por todo. Bueno, por todo no, ¿no? Pero por el bien, por nuestros pecados, por las gracias. Porque el llanto nos prepara para ver a Jesús. Porque el llanto es la manifestación del amor herido, del amor humano, que siempre es herido. Es que yo quiero tener un amor que nunca sufra nada, nunca... Todo sea alegría, alegría, alegría. Muérete. Porque mientras no te mueras, no lo vas a tener. Pero el amor siempre es herido en esta vida, pero es un amor precioso. Y entonces viene el premio a este amor. El cantar añade, en cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Y lo que dice el Evangelio que hemos leído es, dicho esto, da media vuelta a María Magdalena y ve a Jesús de pie. Pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, primero le llama así, genéricamente, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús está buscando, como, ¿a quién quieres más? ¿No? Está buscando una declaración de amor. Nos lo dice ahora a nosotros, ¿no? ¿A quién buscas tú? ¿Dónde tienes el corazón? ¿Qué persigues en tu vida? Ella, tomándole por el hortelano, no lo reconoce. Le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Y Jesús, conmovido, le dice, María, le llama por su nombre, ¿no? Por ese nombre pronunciado con amor, como nos llama a nosotros. Le recuerda esa llamada, esa vocación, como tenemos nosotros. Y a María se le pasa todo de golpe. Ya no le importa nada más que es Jesús. Se abraza a sus pies, me asiré y ya no le soltaré, dice la esposa en el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Ella se vuelve y le dice, Raboní, que significa maestro. Y, aunque no dice el Evangelio que le agarra, Jesús le dice, suéltame, que todavía no he subido al Padre. No, déjame resucitar en paz, ¿no? Suéltame, que tengo que ir al Padre primero. Tantas ganas tenía el Señor de consolar a María Magdalena que parece que se desvía de su camino al Padre para ir a calmar a aquella loca que estaba llorando de amor. Y eso hace con nosotros, cuando nosotros manifestamos así nuestro amor al Señor. Y al final le dice, anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Y Santo Tomás de Aquino, que es la que le llama apóstol de apóstoles, escribe una cosa muy curiosa, porque dice, precisamente a María Magdalena, del mismo modo que una mujer había anunciado al primer hombre palabras de muerte, se refiere a Eva, así también una mujer, María Magdalena, fue la primera en anunciar a los apóstoles palabras de vida. Tuvo ese privilegio del Señor. Bueno, vamos a terminar. María Magdalena es una santa muy simpática, ¿no? Para todos nosotros, por lo menos para mí. Porque es un ejemplo de una mujer, de una persona que da paz. Es pecadora, como nosotros, es conversa, como nosotros, es apasionada, quizás como nosotros, dependerá, hay gente que no lo es, ¿no? Pero es agradecida, como nosotros queremos ser. es una loca de amor. Va al amanecer, aún oscuro, corre, llora, se ofrece, se abraza. Todos nosotros necesitamos un poco de esa locura para amarte a ti, Señor, arriesgar. Y luego se convierte en apóstol de apóstoles. Vamos a pedirle a nuestra madre otra loca de amor que nos ayude a ser como María Magdalena. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.